Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué bueno volverte a saludar. Espero en Dios que estos episodios pasados hayan sido de bendición para tu vida. Padre de gloria, derrame sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y que ella sea la fuente de nuestra vida diaria. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy: espiritualmente limpios. Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este mundo existen diferentes formas de vivir delante de Dios. Podemos vivir limpios o sucios, santos o pecadores, puros o impuros, buenos o malos, en buenas obras o en malas obras, descontaminados o contaminados, haciendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Satanás, vivos por su gracia o muertos por nuestros delitos y pecados. Claramente, en estos opuestos vemos dos caminos muy marcados. Uno me lleva a la presencia de Dios y el otro me conduce a la condenación eterna. Pero déjame decirte que hoy existe esperanza para quienes se han equivocado de camino, siendo engañados por el diablo, pues como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es tan importante para Dios hablar sobre la limpieza de nuestras vidas? La respuesta no es compleja, simplemente porque nuestro Dios es puro y tres veces santo. Y Él desea lo mismo para con nosotros, que seamos limpios, puros y santos. ¿Cómo ser limpios delante de Dios? Este proceso de limpieza y purificación fue muy practicado en el Antiguo Testamento, llevado a cabo por los sacerdotes encargados de los oficios del templo. Era muy tedioso, tenía ordenanzas que se debían de cumplir al pie de la letra. Así los animales se dividían en limpios e inmundos, conforme lo dice Levítico capítulo 11. En este capítulo Dios da una lista de animales que eran limpios con sus características que serían aptos para sacrificar como para consumir como alimento. Y da la lista de los inmundos, los cuales no se podían sacrificar ni consumir, pues quien lo hacía quedaba impuro, siendo abominación a Jehová, y tenía que someterse a todo un rito de purificación. En Levítico 12 enseña sobre el ritual de purificación de la mujer después del parto. Si había parido un varón, era inmunda por 7 días, y si había parido una niña, sería inmunda por 14 días. Luego se tenía que presentar al sacerdote para que le realizara el sacrificio y el rito de purificación. Uno de los ritos más complejos de la purificación fue el de la lepra, Levíticos 13 y 14, pues era un asunto tratado con mucho detalle, y mientras estuviese leproso, tenía que ser apartado de la comunidad y ser retirado, no pudiendo tener contacto con nadie. Y si la lepra desaparecía, el proceso para asegurarse que verdaderamente estaba limpio, que al igual que el diagnóstico inicial, era asunto exclusivo del sacerdote, quien daba las instrucciones a seguir para la purificación del leproso. Para el día de la expiación, donde se llevaba el rito de la purificación de pecados, estaba también establecido bajo un sinnúmero de leyes y procesos que se debían de cumplir al pie de la letra. Se hacía una vez al año con el objetivo de purificar al pueblo de Israel de todo pecado, menos del pecado de muerte, pues quienes cometían pecado de muerte eran ejecutados, pues así lo establecía la ley de Dios dada a Moisés. Todas las ordenanzas dadas por Dios deberían de ser cumplidas, pues este libro de Levítico claramente nos enseña que acciones de inmoralidad no se deben de hacer y por qué no se deben realizar. Nos enseña además las leyes de la santidad y de la justicia y las penas por actos de inmoralidad. En el capítulo 21 muestra la importancia de la santidad por parte de los sacerdotes, y el 22 la santidad por las ofrendas, ya que las mismas deberían cumplir con una serie de detalles para poder ser presentados como ofrendas a Dios. Por ejemplo, los animales presentados deberían ser o estar completos y sin defecto alguno. Caso contrario, de ser así, no serían aceptos delante de Dios, pues no podemos olvidar que nuestro Dios es tres veces santo. De esta manera, ninguna cosa impura o inmunda será recibida por Dios. De ahí, la gran importancia de mantenernos puros y santos delante de su presencia, para así hacer aceptos delante del Altísimo. El libro de Levítico te lo recomiendo que lo leas. Échale un buen vistazo. Quizá te parecerá un poco extraño al leerlo. Sin embargo, si prestas atención a lo que realmente encierran esas prácticas poco conocidas, tú aprenderás verdades importantes acerca del pecado, el arrepentimiento, el perdón, la santidad y la expiación de Jesucristo. Muchas cosas en el Antiguo Testamento necesitaban ser purificadas varias veces, pero existe algo que es y seguirá siendo santo y puro por la eternidad y hasta la eternidad, y esto es la palabra de Dios. Como dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada siete veces. La palabra de Dios ha sido dada a su iglesia con el propósito de poderle guiar, restaurar, animar y el ser fortalecidos en Cristo Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Si de limpieza se trata, vea cuán hermosa es su palabra que nos dice claramente. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Quien guarda su palabra hará que su camino de su diario vivir se mantenga despejado, limpio, puro y recto delante de Dios Padre. No dejemos que nuestro camino se ensucie con las corrientes mundanas que solo han traído muerte y destrucción a muchas vidas. No nos dejemos engañar por la sutileza de este mundo. Pidamos a Dios siempre, en el nombre de Cristo, que aumente nuestro discernimiento para estar atentos a las artimañas de Satanás, cuyo propósito es devorar a aquellos que ya han creído, apartándolos del camino santo. Veamos la siguiente pregunta que nos hace Dios por medio de su palabra. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esta interrogante me recuerda varias cosas, entre ellas las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En estos dos versículos encontramos cómo Dios nos hace ver, primero, nos llama pecadores, y segundo, como pecadores que somos, estamos destituidos. ¿Y qué significa esta palabra? Sino que mientras estemos en condición de pecadores, nadie, absolutamente nadie, podrá entrar al reino de los cielos. El segundo versículo nos enseña cómo fue que entró el pecado a este mundo, y cómo por el pecado también la muerte, ya que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo hombre en el Antiguo Testamento que cometiese pecado que no fuese de hierro, irremediablemente tenía que morir. Y hoy día, todo aquel que viva en pecado y no se arrepiente, irremediablemente también morirá. Ya no apedreado, como en el pasado, sino que Dios se encargará de él, así como dice el libro de Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra en el libro del profeta Isaías demanda al pueblo de Israel a realizar diferentes acciones. ¿Qué deberían de hacer por causa de su multitud de pecados, que ya ni sus sacrificios y ofrendas eran aceptas delante de Dios? Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 16 y 17. Una vez que el pueblo lograse sentir dolor por el pecado cometido y además romper la práctica de todo pecado y no quedarnos ociosos, debemos hacer el bien que el Señor nuestro Dios pide. Y cuando hayamos cumplido todo esto, nos dice el Señor de Israel, verso 18, del mismo libro de Isaías. Luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estos tres versículos encierran grandes promesas acerca de la bondad y la misericordia de Dios para con su pueblo. Lo más importante de ello es el perdón de pecados, una acción sumamente valiosa, pues si nuestros pecados no fuesen perdonados, seríamos consumidos como si fuésemos paja de trigo. Es claro que los sacrificios de la ley no podían expiar ni siquiera uno de los delitos superficiales de la nación. Pero bendito sea Dios, hay una fuente abierta en la cual pueden ser lavados los pecados de toda edad y rango, la sangre de Jesucristo. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es una expresión del rey David, dice, una de las expresiones más sinceras que realizó este rey, cuando pecó delante de Dios y se arrepiente de su pecado. Él sabía que estaba en peligro de muerte, pues a los ojos de Dios nadie se esconde y nadie puede ocultar nada. Comprende y acepta su condición de pecador, arrepintiéndose de corazón, y agrega, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este Salmo 51 es toda una oración de arrepentimiento personal. Esto nos lleva a un acercamiento con Dios sin igual, donde lo primero que se experimenta es la paz de Dios. Esa paz que nos ofrece Cristo cuando nos dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas veces los pecados solo traen temores y turbación a nuestros corazones. De ahí la importancia de que siempre los confesemos delante de Dios, haciéndolo de corazón, para que nuestras vidas se mantengan en conexión con el Altísimo por medio de Jesucristo, quien aboga por nosotros, limpiándonos de todo pecado. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuán equivocados estaríamos si así lo creyéramos, ya que muchos hacen obras, realizan rituales con tal de ocultar sus pecados, pero sus pecados siguen permaneciendo en sus corazones. Por ello, el salmista exclama, Salmo 51:14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. En condición de pecadores perdemos el tiempo, pues a Dios no le interesan ni los sacrificios ni las alabanzas. A Dios le interesa solamente, dice verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que verdaderamente agrada a Dios, arrepentimientos genuinos, no de boca, sino de corazón. No calles tus pecados, no los calles, confiésalos, porque si los haces, recibirás grande bendición. Y dice la palabra que será bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Caso contrario, te puede suceder lo siguiente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por ello el salmista dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Qué hermoso es estar a cuentas con Dios y saber que solo depende de cada uno de nosotros. Todo el sistema de purificación y perdón de pecados cambia de una manera sorprendente en el Nuevo Testamento, ya que con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde se da el derramamiento de su sangre, ya no hay más necesidad de más sacrificios ni más rituales por parte de los sacerdotes del templo. Este sacrificio, dice la palabra en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, dice, para quitar de en medio el pecado. En su comentario, Matthew Henry dice: todas las cosas buenas, pasadas, presentes y futuras estuvieron y están fundamentadas en el oficio sacerdotal de Cristo, y de ahí nos vienen. Nuestro sumo sacerdote entró al cielo de una vez por todas y obtuvo la eterna redención. El Espíritu Santo significó y mostró después que los sacrificios del Antiguo Testamento solo liberaban al hombre externo de la inmundicia ceremonial y los equipaba para algunos privilegios externos. ¿Qué dio tal poder a la sangre de Cristo? Fue que Cristo se ofreció o se ofrendó a sí mismo sin ninguna mancha pecaminosa en su naturaleza o vida. Esto limpia la conciencia más culpable de las obras muertas o mortales para servir al Dios vivo. Nada destruye más la fe del Evangelio que debilitar por cualquier medio el poder directo de la sangre de Cristo. No podemos penetrar en la profundidad del ministerio del sacrificio de Cristo. No podemos aprender su altura. No podemos indagar en su grandeza ni la sabiduría, el amor y la gracia que hay en él. Pero al considerar el sacrificio de Cristo, la fe encuentra vida, alimento y renovación. Hoy día, seguimos siendo limpios por la sangre del Cordero de Dios, que ha quitado los pecados de este mundo y nos ha dado la redención por su gracia santa. No olvides que nuestro Redentor vive y espera a todos aquellos que no le han conocido con los brazos abiertos para decirles: sí, te perdono, ven a mi reino, pero no peques más, para que goces de mi eternidad. Amén. Oremos. Señor Dios omnipotente, de gracia y de gran amor, te pido que como hijos tuyos podamos vivir espiritualmente limpios delante de tu presencia. ayúdanos a ser valientes y esforzados, para que las corrientes malignas de este mundo no nos afecten. Enséñanos a ser fieles y cristianos de un solo sentir, firmes, sirviéndote con gran amor, pues tu sacrificio, Señor, en la cruz ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Todo esto lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Su reino ha de establecerse en todo el mundo. No dejes de servirle. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones y hasta la próxima. Amén.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.